UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
En Radio UMH emitimos un programa más. El otro día lo hicimos con el especial Study Abroad de Medicina y Humanidades. Un saludo de Sonia Martínez. Y en esta ocasión nos van a acompañar dos docentes. Uno de ellos, el director del Departamento de Salud Pública, Historia de la Ciencia y Ginecología, el profesor Enrique Perdiguero. Bienvenido a Radio UMH. Enrique, ¿qué tal?
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Y también la profesora María Pastor, del mismo departamento. María, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, muchas gracias.
Y bueno, nuestro saludo más especial y nuestra bienvenida más cordial y cariñosa para ellas, para Regina Chapa. Ella es estudiante de la Universidad de USA, de la Universidad de Texas en San Antonio, que es la institución académica que está aquí en la Miguel Hernández con esta actividad pionera que es este programa Study Abroad de Medicina y Humanidades. Regina estudia Medicina, Humanidades en Medicina. Bienvenida a Radio UMH, ¿qué tal?
Hola, buenos días, gracias.
Y también está Denise Delgado, ella es de Interpretación Médica y también estudia francés y obviamente también sabe castellano para estar aquí compartiendo estos minutos de radio con nosotros, ¿qué tal?
Hola, mucho gusto, muy emocionada.
Bueno, pues nos encanta que compartáis con nosotros la ilusión y la magia de la radio y sobre todo también que compartáis con nosotros toda esta experiencia de Medicina y Humanidades que se celebra durante 4 semanas aquí en la Universidad Miguel Hernández. La iniciamos con la presentación esta misma semana en la que tuvimos en Radio UMH al vicerrector y al vicerrector adjunto de Relaciones Internacionales, de Internalización y Cooperación, a los profesores José Luis González y también a Vicente Micol. Y María, estás coordinando esta primera actividad de la semana. Un módulo, porque está diversificado en asignaturas, Salud Pública y Medicina Preventiva en España, con María Pastor Valero, que es la coordinadora. Junto a ella van a estar, han estado ya esta semana, Eduardo Bueno, María Teresa Gea Velázquez, Alba de Juan, Juana Requena y, como decimos también, Enrique Perdiguero. Explícanos, cuéntanos, María, primero de todo, pues, de qué trata esta asignatura, este primer módulo con el que se ha iniciado este programa.
Bueno, pues cuando me pidieron que organizase un módulo de salud pública y medicina preventiva, fue a petición de la institución que nos visita y querían sobre todo saber cómo funciona nuestro sistema sanitario, tan distinto del de ellos, y a qué se dedica un servicio de medicina preventiva, sobre todo, porque es una especialidad que tiene muy pocos países, incluido Estados Unidos. No existe la especialidad clínica asistencial de medicina preventiva, como tampoco en muchos países europeos ni latinoamericanos. Entonces querían saber sobre todo esto. Y entonces, bueno, pues teníamos 4 días para poder organizar las actividades. Y lo que hice fue, pues, sobre todo a los colegas del Departamento de Medicina Preventiva, pedirles e invitarles si querían colaborar. Todos me dijeron que sí, encantados. Y eso incluyó la visita ayer al Hospital de Elda, donde una de nuestras profesoras asociadas, la doctora Juana Requena y preventivista, la recibió, les dio una clase sobre cómo se financia nuestro sistema sanitario, tan importante, para que puedan comparar, y una visita a diferentes ambientes visitables del Hospital de Elda. Uh-huh. Creo que luego te contarán la experiencia. Así que eso, el resto de días empezamos con la perspectiva histórica, sobre todo en los últimos siglos, ¿no?, de cómo nace nuestro sistema sanitario actual y las deficiencias que estamos sufriendo hoy. Nos explicaron muy bien tanto el profesor Enrique Perdiguero aquí presente como Eduardo Bueno, que nacen hace bastante tiempo y que no se han solventado.
Ahora Enrique Perdiguero nos contará toda esa parte tan interesante de esa historia, de cómo surge nuestro sistema sanitario de salud pública, que como siempre decimos, universal y financiado por, bueno, por el Estado, que como se decía el otro día en la presentación, pues de los impuestos de todos los ciudadanos. Pero a mí me encantaría que por ese aspecto que dices, María, los que seguimos Radio UMH tenemos la oportunidad de escuchar ese programa de Salud al Día con el profesor y compañero vuestro colega de departamento, Ildefonso Hernández. ¿Por qué es tan importante la medicina preventiva?
Hombre, podríamos estar aquí bastante tiempo.
Bueno, en resumidas cuentas y por lo que se le traslada a los compañeros que vienen de USA.
Ah, vale. Bueno, pues hoy hemos tenido una clase estupenda, yo creo, con la profesora Teresa Gea, que les ha explicado fenomenalmente bien, desde mi punto de vista, a qué se dedica un servicio de medicina preventiva dentro de un hospital. Y va desde la promoción de la salud, desde la protección de la salud de los profesionales sanitarios. Es un servicio transversal a todos los demás. Uh-huh. Y a los eventos adversos, a la prevención de los eventos adversos derivados de la práctica clínica, que, bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, matan más esos eventos adversos de la práctica clínica que los accidentes de tráfico. Entonces, de eso y de otras muchas cosas como la vacunación, la salud del viajero, etcétera, etcétera, se encarga un servicio de medicina preventiva. Entonces, por eso es tan importante y ha sido eje fundamental en la gestión hospitalaria de la pandemia.
Bueno, y como nos cuenta, como decimos en su programa Salud al Día, Ildefonso, en su introducción que siempre hace es el realizar pues una prevención, como indica su palabra, para que no se genere un mayor gasto por todo lo que hay enfermedades a las que no se tienen que llegar ni a producir con un buen sistema de medicina preventiva. Bueno, Enrique Perdiguero, bienvenido a la Radio UMH. Enhorabuena también por el nombramiento e inmediato de como director del departamento. Bienvenido, como siempre, a Radio UMH, compañero y colega también de años que ha sido profesor de historia y de cómo divulgar la ciencia en la facultad, en el grado de periodismo. Así que cuéntanos un poco cómo es el contarle a unas personas que vienen de fuera cómo nace nuestro sistema sanitario y qué retroalimentación ha recibido de todos ellos, porque con sus deficiencias, pero con muchas de sus ventajas, el sistema español de sanidad tiene muchos aspectos muy positivos en el mundo.
Sí, bueno, claro que tiene aspectos positivos, no tan positivos como se decía, y eso la pandemia lo ha puesto de manifiesto. Verdad que hubo un estudio en el que salía clasificado como el séptimo mejor sistema sanitario del mundo, pero claro, en estas clasificaciones lo importante es siempre ver qué parámetros se miden, y en este caso, como ocurre con los bancos, lo que habría que hacer es una prueba de estrés, y la prueba de estrés pues no salió bien, tampoco era fácil que saliese bien. En cualquier caso, la perspectiva histórica siempre ayuda a entender tanto ventajas como desventajas, y yo creo que en este momento el sistema sanitario español está bastante tocado, y está bastante tocado por cosas que no son endógenas al sistema sanitario, sino que está bastante tocado porque vivimos en una ofensiva neoliberal en la que realmente los servicios públicos están constantemente en la batalla política, y en estos días pues se está viendo, porque estamos de elecciones generales, hemos estado de elecciones municipales y autonómicas, y la sanidad pues no se ha hablado mucho de ella porque no les interesa, porque bueno, pues es una de las cosas que la población española no está dispuesta a negociar, porque costó mucho construir el sistema sanitario que tenemos. Lo que pretendimos, Eduardo Bueno y yo, fue dar una idea de cuáles han sido aquellos elementos que se han ido estableciendo como los fundamentales en un sistema sanitario, tanto en su vertiente asistencial como en su vertiente pública. Hay que contextualizarlo eso en un momento en el que las epidemias y las pandemias ya dejaron de ser problema, pasada la gran pandemia de gripe de 1918-1919, pero gran parte de cómo se pensó el sistema sanitario durante todo el siglo XIX fue en torno al peligro externo, es decir, en torno a la posibilidad de que llegasen pues nuevas enfermedades infecciosas, en fin, siempre con el recuerdo ahí del terror, por decirlo, europeo, fundamental, que es la peste. Una vez eso pasó, una vez la pandemia de gripe pues tuvo una serie de ventajas, menos de las que debía haber tenido para el sistema sanitario, porque se pusieron en marcha algunas instituciones de salud pública, pues lo que marca el devenir del sistema sanitario español es el sistema político que ha tenido España en el siglo XX. De los países europeos, España es la que ha vivido más años, por ahí con Portugal, pero más años, con regímenes dictatoriales de procedencia militar. Eso ha determinado que lo que se haga, pues se hace no porque la población lo decida, ni porque exista una financiación como hoy la podemos considerar. Decías antes que tenemos un buen sistema sanitario que pagamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos. Yo no sé si la gente sabe, y supongo que no, que lo que es pagar impuestos como lo hacemos hoy, es decir, cada persona paga en función de sus ingresos, pues es algo que solo se está haciendo desde 1978. Es decir, la existencia de presupuestos generales con unas cargas impositivas más o menos progresivas es algo que se estableció en democracia. No existía como tal durante el franquismo. Con lo cual hubo mucha dificultad de establecer un sistema sanitario como el actual en el franquismo. Y eso estableció un determinado tipo de sistema sanitario del que todavía no nos hemos librado del todo. Y tampoco creo que nos libremos por razones que explico inmediatamente, porque tiene que ver no solo con la estructura, no solo con neoliberalismo, sino también con el modo de comprender lo que es la actividad sanitaria en su conjunto. El primer problema es que la medicina general del franquismo fue una medicina general de muy baja calidad, en la que los médicos tenían que ver pues 60 pacientes en un par de horas, y tampoco es que quisieran trabajar más horas, porque eso les permitía tener un pluriempleo en el que el puesto, por decirlo de alguna manera, el sueldo del seguro, como se le llamaba, pues era uno más de los que tenían en su ganancia mensual o en su ganancia anual. En segundo lugar, hubo una tendencia, que esta es probablemente la menos peculiar del sistema sanitario español, porque es una peculiaridad o una tendencia general en el mundo sanitario, y es a considerar que el centro sanitario de mayor importancia es el hospital. El hospital es una institución sanitaria que lo único que hace es contemplar el fracaso de todas las instancias sanitarias anteriores. Es decir, el hospital es el último recurso cuando la medicina preventiva y la salud pública no han funcionado, o cuando la atención primaria no ha logrado solventar los problemas de salud antes de que se llegase al hospital. Sin embargo, en el pensamiento de la mayoría de los sanitarios, pero también de los políticos, el hospital es fundamental. Un político, cuando está en campaña, lo primero de alguna manera le vende a sus electores o que promete es un hospital. Bueno, y ahora también una universidad, porque tenemos hospitales en muchos sitios y también universidades. El hospital es un fracaso, quiero decir, no la actividad hospitalaria es un fracaso. El hecho de que el sistema esté cargado en los hospitales quiere decir estas dos cosas que he dicho, es decir, que la medicina preventiva no ha funcionado y la salud pública, que el sistema asistencial de primera instancia, que es la medicina familiar y comunitaria, tampoco, y que tampoco hemos conseguido que haya una adecuada redistribución de la riqueza, que a la fin y a la postre es el determinante más importante de la salud de la población. Y luego ya se llega al hospital, que es una institución curativa en la que ya el mal está hecho. Bien, eso ocurrió con el franquismo, ha ocurrido en otros muchos países, pero probablemente la herencia más importante, junto con un infradesarrollo de la salud pública del cual tampoco hemos salido del todo, es que la medicina general es una medicina mal valorada por la población y mal valorada por los propios profesionales y por los propios estudiantes. Yo suelo tener en mi asignatura la primera hora de primer curso del grado en medicina. Es decir, el primer profesor que ven soy yo. Y la primera pregunta que les hago es siempre la misma. Bueno, les doy la enhorabuena, evidentemente, lo primero muy calurosamente, porque es muy difícil entrar en medicina. Y luego les pregunto siempre lo mismo. ¿Cuáles de ustedes, quiénes de ustedes quieren ser médico de familia? La mayoría de los años nadie. Alguna vez uno, jamás dos. Y entonces les doy la mala noticia de que un tercio de ustedes, como mínimo, serán médicos de familia. O solo tendrán posibilidad de acceder a la medicina de familia, no por nada, porque es lo que está ofertado en el sistema de formación posgraduado del sistema sanitario español. Ocurre que en los últimos años ese bajo aprecio por la medicina familiar y comunitaria, que coincide con épocas de enorme conflictividad en algunas comunidades autónomas, que es, por cierto, lo de las comunidades autónomas también es algo que determina mucho nuestro sistema sanitario. Bueno, estos conflictos que se han dado en algunas comunidades autónomas, habitualmente gobernadas por partidos que defienden una determinada política de adelgazamiento del sistema público, pues hace que no quieran hacer esa especialidad hasta tal punto que se están dejando de cubrir plazas. Es decir, prefieren quedarse sin trabajo y volverse a presentar al examen que les da acceso a la formación especializada antes que trabajar de algo que consideran que es de segunda fila y que tiene muy malas condiciones de trabajo. Eso, todo esto que vengo comentando, que son problemas del sistema sanitario actual, tienen una raíz histórica fundamental en lo que fue el sistema sanitario franquista, una sanidad pública muy poco desarrollada y el seguro obligatorio de enfermedad.
Uh-huh. Enrique, con todo esto, con esta introducción maravillosa para aprender de cómo estamos aquí por todo lo que hemos tenido de trayectoria, que con lo que tú les has contado a estas personas que vienen desde Estados Unidos y con referencia al sistema sanitario que ellos tienen y siendo ellos estudiantes de medicina, algunos de enfermería, depende del perfil en el que se han inscrito en este programa, ¿cuál es la aportación más importante al final para el aprendizaje o lo que se pueden llevar para intentar con fuerza y con tesón y con entusiasmo podrían llegar a instituir en su país o por lo menos aportar algo o intentarlo?
Bueno, la aportación fundamental es que miren su propia historia también para intentar entender dónde están. Sí, yo es verdad que he puesto de manifiesto los problemas que tiene el sistema sanitario español en este momento, pero claro, tenemos un sistema sanitario. Ellos no tienen un sistema sanitario. La American Medical Association se ha negado constantemente a poner un sistema sanitario público. Los intentos de presidentes demócratas como Jimmy Carter y Obama, pues el primero poco consiguió, más sistema sanitario solo para los más desfavorecidos, y la reforma de Obama, que fue algo más ambiciosa, pues ha estado siempre en peligro de ser derogada por los presidentes republicanos, en este caso por Trump. Luego, la historia les debe hacer entender que ahí hay una serie de conflictos de difícil solución si los partidos políticos, en este caso, los partidos políticos norteamericanos se parecen poco a los europeos, pero si el republicanismo, el trumpismo más bien, o DeSantis, o el que se presente ahora, pues Pence también se presenta, ¿no? Pues van a tener dificultades de mejorar eso. Porque aunque yo he señalado las dificultades, el sistema sanitario español incluso tiene una ventaja con respecto a otros sistemas sanitarios europeos, que están muy bien, pero que funcionan de otra manera, y es que funcionan con aseguramiento, como el alemán. Aquí tenemos la ventaja que la entrada al sistema es única. Lo que en la teoría de sociología sanitaria se llama el gatekeeper, es decir, la persona que deja entrar, solo es uno, es decir, es el médico de familia. Eso es una ventaja, porque la cartera de servicios, bueno, habría que matizar por comunidades autónomas, pero más o menos, grosso modo, es la misma. En esos países que tienen aseguradoras, el punto de entrada a cada aseguradora depende de la aseguradora. Y en Estados Unidos es el peor de las situaciones porque no tenéis sistema sanitario. El sistema sanitario depende, o sea, la atención sanitaria depende del dinero que tengas para pagar un seguro privado. Y también la salud pública, pues, es como es. Ya sabéis que Cuba tiene mejores tasas de vacunación que Estados Unidos, uh-huh. cuando es un país que está pues en una situación económica terrorífica, pero tiene una muy potente salud pública, al contrario de lo que tiene Estados Unidos.
Bueno, antes de saludar a Regina y a Denise, que ellas son en parte y mucho también las protagonistas, muy brevemente, María y Enrique, me encantaría que como docentes, pero sobre todo como estudiantes que fuisteis un día y que formáis o seguís formando constantemente, ¿por qué valoráis positivamente una experiencia como esta? Brevemente, María y Enrique.
Pues, bueno, básicamente, y empezando porque cualquier internacionalización hoy en día es no solo enriquecedora, sino necesaria. Vivimos en un mundo en el que la movilidad es continua y, como les digo siempre a los estudiantes, y también les he dicho hoy a ellos, van a tener que trabajar sí o sí en equipos internacionales de trabajo. Ejemplo, fue el COVID-19. Si no hubiera sido por esos equipos internacionales y esa apertura de datos de unos equipos de unos países con respecto a los demás, pues no se hubiera conseguido tan rápidamente una solución. Entonces, por eso solo ya es importante tener la posibilidad de poder ir a otro lugar, que te reciban bien, que quieran colaborar contigo y que quieran, pues eso, compartir lo poco o lo mucho que sepas, y a su vez tú siempre vas a ganar también, porque también aprendes de ellos, ¿no? Uh-huh. Y de otra perspectiva y de otro contexto social, etcétera. Entonces creo que es importantísimo por eso, para la universidad desde luego, y espero que abra puertas pues para que otros estudiantes de otras carreras, de otras disciplinas quieran venir.
Uh-huh. Enrique.
Sí, bueno, por no insistir, me parece que en efecto el moverse siempre es bueno. Y en este caso es moverse y darse cuenta de algo que yo creo que tenemos mucha suerte, y el ser hispanohablantes. Tenemos una inmensa comunidad de hispanohablantes que no siempre utilizamos adecuadamente, seguimos un poco bajo la bota del inglés, y sin embargo, bueno, tenemos las puertas abiertas a muchas cosas y yo creo que no lo acabamos de creer. Entonces, la movilidad en un ámbito de compartir un idioma muy rico, por otra parte, pues yo creo que es una ventaja tremenda.
Bueno, pues la misma pregunta que a María y a Enrique como docentes. A mí me encantaría que, como bienvenida, que ya se le hemos dado a Regina y a Denise, pues nos digáis, sobre todo, cómo surgió esta idea y cómo no dijisteis, yo no me lo pierdo. ¿Cómo fue la presentación en vuestra universidad y por qué decidisteis disfrutar de esta maravillosa aventura de Medicina Humanidades? Y mucho más, que vamos a hablar de sociedad, de fiestas, de gastronomía, etcétera.
Bueno, muchas gracias. Viviendo esa experiencia de study abroad, yo creo que ha sobrepasado nuestras expectativas. Y María aquí cerrando el módulo 1 en la clase fue muy interesante. Y yo creo que sí es verdad de lo que es la prevención. Yo creo que es la gran diferencia de los Estados Unidos y España. Y España. Yo creo que Estados Unidos se centra mucho en curar, pero no en la prevención. Uh-huh. Y pues yo creo que tiene mucho que aprender de España.
Uh-huh. Regina, ¿cómo te embarcaste en esta maravillosa aventura?
Este programa se nos introdujo por nuestra profesora Melissa Wallace, que es una de las cabeceras de interpretación médica, no solamente médica, pero también de juicio, en la Universidad de Texas, de San Antonio. Las dos, yo y Denise, estábamos tomando su clase de interpretación médica este semestre, cuando nos trajo la idea de que había un programa en la España Alicante sobre interpretación médica y el ámbito sanitario, que para mí, la verdad, no me sonaba en lo absoluto qué era el ámbito sanitario. Yo pensé, pues, el hospital, ¿no? O sea, no tenía ni la menor idea a lo que se refería, no tenía la expectativa de lo grande que es y lo importante que es. Yo, mi carrera es en humanidades médicas, porque aparte de estudiar medicina, de todo lo que es la ciencia, a mí me importa lo que siente un paciente al atenderlo. un buen doctor no solamente es inteligente, es humanitario, sabe lo que está tratando.
Empatiza con el paciente, le tiene que escuchar.
Uh-huh. Entonces es algo que a mí me interesó bastante. Y aprender de la cultura española, pues también yo estaba muy cegada a todo lo que es el ámbito sanitario aquí, todo lo que nos han enseñado María y Enrique, tanto como la historia, y por qué es de esa manera el ámbito sanitario aquí en España, y de la manera en la que previene y promueve la salud. No es solamente importante, así como lo hacen en Estados Unidos, curar la enfermedad, sino también prevenir la enfermedad y después de que ha sido curado, saber cómo evitar que esas personas se sigan enfermando.
Recaigan o les vayan. Sí, sí, sí. Ayer tuvisteis una visita, además de los módulos teóricos concretamente, aquí en el edificio Balmis del campus de San Joan, esa visita al Hospital de Elda, en el que van a colaborar el Hospital de Elda y el Hospital de San Joan de Alacant. ¿Cómo fue esa visita? Y sobre todo, a ver, que no hayáis tenido que ir mucho a los hospitales en Estados Unidos, ni, supongo que por la carrera, pero no como pacientes. Pero, ¿cuáles son las similitudes o las distinciones o lo que más os llamó la atención, que al final estamos aquí un poco para compartir lo curioso?
Sí, sí, nos encantó, siendo uno de los hospitales más grandes de Alicante. Yo creo que lo que más nos interesó fue la seguridad. Entrando, no es lo mismo en Estados Unidos. No tenemos la misma, yo creo, facilidad de entrar a un hospital. Es muy diferente.
Uh-huh. Para mí, pues, nos dieron un tipo de clase antes que fue igual el ámbito sanitario. Aquí como cada quien tiene su, por ejemplo, Valencia tiene sus autoridades sobre la medicina y cómo van a actuar dependiendo del lugar en el que estés. Cada quien tiene su propia autonomía en cómo van a funcionar. Para mí eso fue lo más impactante. Aparte del hospital, cómo funciona, sí es diferente, pero a mí lo que más me sorprendió es como cada región tiene su propia autoridad de cómo van a funcionar, cómo van a actuar en caso de cualquier epidemia, en caso de cualquier accidente que llegue a ocurrir. Cada quien tiene su propia monarquía en cómo funciona. Sí, todos siguen a un régimen a nivel nacional, pero no es como en Estados Unidos, que todos seguimos las mismas legislaciones. Aquí es diferente, aquí cada quien funciona a cómo sabe que le va a funcionar y a su población. Y en cuestión del hospital, pues sí, como dijo Denise, el acceso fue mucho más sencillo. Sí. En Estados Unidos las regulaciones para entrar a cualquier hospital son mucho más intensas, o tiene que haber un registro de historial de cada persona, o de que por qué estás en el hospital, qué relación tienes a este paciente. Por lo mismo proviene de eso, de que Estados Unidos es mucho más peligroso que España. Por eso se tiene que hacer una revisión antes de cada persona que está entrando al hospital. Entonces esas son varias de las cosas que a mí me sorprendieron más del hospital de Elda.
Uh-huh. Pues más la atención al paciente, yo creo que la atención a las mamás cuando dan de luz. Uh-huh. O sea, parecía de lujo el cuarto.
Sí, sí. Tenía bueno, es dar una bienvenida a cada uno de nosotros, de la sí, mejor cuidar a la madre, tanto al bebé y también al entorno familiar, que sea lo más conciliador y próximo posible. Bueno, espero que todas esas ventajas y todo eso bueno que aquí encontráis lo podáis compartir. A mí me encantaría, pues todos tenemos la visión desde Europa, desde España, Estados Unidos, ese lugar enorme, grandísimo, pero también vosotras desde Texas estabas diciendo España, Alicante. ¿Cómo de repente situáis? Porque entiendo que nunca habríais escuchado hablar de Alicante. No. Y dice, son no sé cuántas horas de viaje, de vuelo, cruzo el Atlántico. Entiendo que llegaríais a Madrid para llegar hasta Alicante, pero ¿cuál es vuestra primera impresión cuando, gracias a la tecnología, a Google, que parece que todo esté tan cerca, situáis en el mapa Alicante? ¿Cómo fue aquello?
No, pues eso fue la pregunta, ¿cómo llegamos aquí? Pero desde nuestra maestra, a Melissa Wallace, nos ayudó a organizar todo esto. Y desde los vuelos, que fue de hecho mi primera vez en el avión, y me tomó como tres vuelos para llegar aquí.
Uh-huh.
Y pues hay no sé, todo lo que hemos visto me ha encantado.
¿Y a ti, Regina?
Pues a mí la geografía jamás ha sido lo mío, pero cuando vi el programa vi que era en Alicante, pues lo primero que hice fue buscarlo y vi que era en la costa, o sea, playa. Yo me emocioné bastante porque pues en Texas la playa más cerquita es el South Padre Island, que la verdad no, nada que ver con aquí, ¿verdad? No. Pero sí, yo estuve unos días antes en otros lugares de Europa. Llegamos a Barcelona y tomamos un tren hasta aquí a Alicante, pero sí, España es otro mundo completamente diferente, no ni siquiera otro país, es otro mundo desde la gente, la comida, la cultura, el habla, la manera en la que la gente reacciona, la manera en la que te tratan en un restaurante, la cultura americana es mucho más sensible que aquí, aquí la gente es muy directa. Pero geográficamente es hermoso también. En Texas no tenemos nada de naturaleza, nada nos queda cerca. Allá el uso de automóviles es impresionante. No puedes ir a ningún lado sin utilizar un auto porque todo está lejísimo. Si aquí todo queda tan cerca, entonces sí, es un mundo completamente diferente. Pero igual que Denise, a mí me está encantando.
Bueno, yo me alegro porque sobre todo los oyentes de Radio UMH, que a veces cuando lo tenemos aquí no lo valoramos, y a mí me encanta escucharos para que pongamos en valor lo que tenemos y lo que nos aporta. Bueno, ya como última pregunta, estáis localizadas en el pleno corazón de Alicante, muy cerquita de la Plaza de los Luceros, que es como el epicentro donde todo se celebra, si hay que celebrar en nuestra ciudad. Os va a pillar ahí con nuestras fiestas, con nuestras hogueras. Yo espero que lo disfrutéis muchísimo, que subáis a ese maravilloso castillo de Santa Bárbara, donde desde lo más alto se divisa toda la costa y toda la ciudad, que también visitéis nuestros otros campus, que solo os va a faltar el de Orihuela. Disfrutad muchísimo de Altea, es una ciudad también con un encanto y todo de blanco con cúpulas azules espectacular que seguro que por Google o por ahí habréis visto. Y bueno, irán pasando más estudiantes como vosotras por aquí, por Radio UMH. Y bueno, desearos lo mejor en vuestra estancia. No sé si en estos poquitos días que estáis, además de ese poner en positivo lo bueno que y lo que os ha gustado, pues alguna anécdota, curiosidad que queréis compartir con nosotras, que además de la parte idiomática, que sí que hay algunos conceptos y términos que chocan, no sé si os ha pasado algo más que queréis compartir con nosotros.
Bueno, yo creo que aprendimos la idea o el concepto de la vida de 15 minutos, que es aquí muy concurrido en España, que por lo mismo de no tanto de tener vehículos, pero todo es de pie, de caminar.
Uh-huh. Y está todo cerquita.
Tener todo cerca de ti y me encantó eso.
Uh-huh. ¿Y a ti, Regina?
Que aquí se trabaja para vivir, no se vive para trabajar. Ese es un concepto que de verdad me encantaría que se adaptara allá en Estados Unidos porque ya todo el tiempo es estrés y qué si el trabajo, qué si la escuela y vives para eso, vives para poder mantenerte más que nada económicamente y aquí no, la gente no gana, por ejemplo, lo mismo que en Estados Unidos, pero por lo mismo la gente vive tanto aquí, la gente es feliz, la gente está feliz de trabajar, no, las horas no son exigentes, bueno, no tan exigentes, pero sí eso es lo que más me ha impactado a mí.
Bueno, pues muchísimas gracias, lo que digo, disfrutar muchísimo de vuestra estancia. Tendremos a más compañeros vuestros, pero estaremos encantadas de que, bueno, la última semana, a ver si los que habéis pasado por aquí, en estas 4 semanas, nos contáis todavía más cómo ha sido la experiencia y toda la evolución. Disfrutarlo muchísimo, gracias por haber estado en Radio UMH, a la profesora María Pastor, coordinadora de este primer módulo, de esta primera asignatura, Salud Pública y Medicina Preventiva en España, a nuestro profesor y director del Departamento de Salud Pública, Historia de la Ciencia y Ginecología, Enrique Perdiguero, que también ha formado parte y muy importante, imprescindible para conocer y llevar a cabo el futuro, conocer la historia y el pasado. Y, cómo no, a nuestras estudiantes aquí visitantes en la UMH, a Regina Chapa y a Denise Delgado. Un saludo de Sonia Martínez. Sigan escuchando Radio UMH.
Well, I love you, girl.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.